Este es el podcast que tienes que escuchar hoy. Debe estar de primero en la lista de tus prioridades de vida. A menos que seas de los que se resignan a vivir bajo presión, esperando a ver cuándo explota. Si no eres de ese grupo, tu búsqueda de la felicidad y el progreso llegó a su fin. Aquí están Nina Correa y Fagner Márquez para guiarte en un camino donde aprenderemos a postergar algunas cosas sin sentir culpa y a fijar eficazmente lo que son las prioridades de vida. No son las cosas urgentes, son las prioridades de vida.
Hola Nina, ¿cómo estás?
Fagner, de nuevo nos encontramos en nuestro episodio número 18.
Ahora sí estamos alcanzando la mayoría de edad.
Así mismo es.
Así que qué bueno, estamos aquí en Prioridades de Vida, el podcast que te ayuda a poner en orden tus prioridades en la vida. Uh-huh. O la forma en que tú puedes colocar tus prioridades en el orden que tu vida lo necesita.
Sí, señor. Así y, como dice nuestro eslogan.
Así es. Uh-huh. Y bueno, estábamos hablando las últimas semanas realmente sobre prioridades relacionales, uh-huh. Nina. Y estuvimos hablando que es primordial tener, priorizar nuestra relación con Dios primero que nada. También hablábamos de priorizar en nuestra relación con los hijos.
Con esos hijos que aún tenemos posibilidad.
Claro.
De darles.
Sí,
y
recordábamos una aplicación que hablábamos con el pastor Chadra que se llama Parent Cute, uh-huh. que tiene que ver con las semanas que faltan solamente para poder influir positivamente sobre tus
hijos. Así es.
Y bueno, y eso es parte de tener el control de nuestras vidas. Uh-huh. Y hoy estaremos conversando sobre cómo y por qué es necesario priorizar en nuestra relación con nuestro cónyuge.
Oh, my God. El matrimonio, Fagner.
Bueno,
qué
bueno que vamos a hablar de eso.
Eso te iba a decir, tú te irás a sentir como un pez en el agua.
Bueno, ese es un tema que me apasiona porque gracias a Dios me ha permitido los últimos aproximadamente 12 años poder trabajar como consejero matrimonial y además de eso poder estar entrenando matrimonios para que puedan ser felices por siempre.
Excelente. Bueno, Fagner, tú sabes que con respecto a lo que es la familia y el matrimonio, siempre nosotros hemos escuchado esa famosa frase que dice, la familia es la base de la sociedad. Pero yo pienso que la realidad es que esto va un poco más allá, es más profunda, la verdad es más profunda, porque si el esposo y la esposa en realidad son el núcleo de la familia, si todo lo que ellos pasen, todo lo que esos esposos vivan, ese matrimonio viva, todo lo que ellos hagan, todo lo que ellos sientan, afecta al resto de la familia, Fagner. O sea, los hijos y todos los que están a su alrededor. Inclusive, en la mayoría de los casos, las repercusiones del éxito o del fracaso en un matrimonio llegan hasta generaciones, Fagner.
Y no solamente las generaciones futuras, sino también la generación anterior, la de tus padres, uh-huh. la de tus familiares, también está impactada.
Así es.
Y es verdad que nadie puede decir que tiene un matrimonio
100%
feliz. Aunque yo te decía,
difieres de eso,
te decía, Nina, que bueno, que ese es un término que lo usan mucho las personas, pero que realmente la felicidad no se puede medir. Porque
cuantificarla, sí.
Porque en realidad la felicidad, y sobre todo en el matrimonio, es un proceso, uh-huh. es un estado más, sí. más que otra cosa.
Sí.
Y por supuesto, siempre pensamos que queremos llegar siempre a estar plenamente felices,
sí.
y andamos como en un afán y en una búsqueda constante de querer llegar a ser felices 100% porque los estereotipos que hemos tenido, básicamente en la televisión y en el cine, pues nos enseñan de que hay la parejita feliz,
sí.
y feliz toda la vida, sí. y todo es paz y amor.
Y nunca hubo un conflicto.
Bueno, pero eso no es verdad.
No es la realidad. Realmente. Bueno, y Fagner, más allá de la televisión y el cine, ahora las redes sociales, ¿qué decimos de eso? O sea, las redes sociales nos muestran un estereotipo completamente desfasado de la realidad. Muestran un matrimonio 100% feliz. Y te voy a decir, el que verdaderamente se siente que está en esa condición en su matrimonio, su nivel de madurez va a ser tal que no necesita presumirla en ningún tipo de red social ni en ningún lado. La vive.
Claro, porque es que el tiempo que tienes que invertir en mantener tu vida en ese nivel de éxtasis o de felicidad, uh-huh, requiere tanto que tú no tienes tiempo para las redes sociales.
Definitivamente
entonces,
no.
Entonces, definitivamente tenemos que estar trabajando constantemente en nuestra vida para poder hacer las cosas adecuadamente y poder tener un nivel de felicidad bien alto.
Así es.
Y eso es parte de algunas cosas que hemos improvisado en nuestra vida. Por ejemplo, nadie tiene ningún manual que le enseñe cómo ser feliz en el matrimonio, o cómo puede hacer las cosas mejor, salvo las charlas prematrimoniales o los cursillos prematrimoniales, que en algunos casos los hacemos más porque nos lo exige el juzgado o la iglesia para poder casarte, que porque realmente tienes interés en aprender de cómo resolver tus conflictos y las situaciones que vas a tener a futuro.
En esa relación que te vas a enfrentar, exactamente. Es la verdad, es la única manera, y eso por una obligación. Entonces, Fanner, por esa razón es importante que se deben establecer prioridades en el matrimonio. O sea, eso cobra mayor énfasis. Y muchos matrimonios, Fanner, marchan durante décadas sin pronunciar palabras acerca de sus prioridades personales o mutuas. Parece mentira, pero esa es una realidad.
Sí, aunque vamos a hablar realmente de las prioridades en el matrimonio, es importante decir que a pesar de que hacemos estos cursillos o estas charlas prematrimoniales porque no los exigen, qué bueno sería aconsejarle a todos nuestros oyentes que son solteros, antes de casarte, por favor, investiga acerca del matrimonio. Por favor, toma charlas acerca del matrimonio, de manera de que estés verdaderamente informado y no vayas a ciegas a la relación.
Sí.
Porque una de las cosas que, por ejemplo, enseñamos aquí en nuestra iglesia, uh-huh, El Buen Samaritano, a través del curso prematrimonial, uh-huh, es que tú tienes que establecer tus prioridades.
Sí, señor.
Las tuyas y la de tu futuro cónyuge, las tienes que ver y conciliar, uh-huh, para poder saber si realmente ustedes van a poder tener éxito en el futuro matrimonio.
Así es. Bueno, y es que fíjate, entonces van a entrar como esas dos personas que inician esa relación, pero no están trabajando bajo los mismos objetivos. Y eso, Fanner, de una u otra manera, va a resaltar o va a permitir que aparezca el factor egoísmo, porque cada uno va a estar alando o trabajando en función a sus necesidades y no a la necesidad en común que han decidido unirse.
Y esas son las cosas que hacen que comiencen los conflictos.
Así mismo es.
Sí, la clave es estar en sintonía y de común acuerdo para establecer prioridades juntos antes del matrimonio y si ya estás casado, en tu matrimonio
es
de
correcto.
Ahora en adelante.
No es tarde para hacerlo.
Nunca es tarde para
hacerlo. Lo importante es tener conciencia de eso, porque teniendo conciencia, hablando de conciencia, lo de Parent Cute, a mí me causó mucho impacto por eso, porque hasta que tú no tienes conciencia de cuánto tiempo te queda, por ejemplo, para influenciar en los niños de esas edades, wow, no lo haces o pierdes el tiempo indebidamente. Entonces, teniendo conciencia de esto, lo ideal es que ambos, la pareja, los esposos, ¿verdad?, preparen una lista de prioridades personales en sus asuntos, tales como, por ejemplo, a ver, ¿qué cosas? La amistad,
el trabajo. Sí, sí.
Mira, el tema iglesia, Fanner.
Y hay uno que está ahorita en boga, la política.
Oh,
parece
también
sencillo, pero la política divide hogares.
Así mismo es. Bueno, ¿qué decimos del dinero? Mira, de las vacaciones, que parece algo que fuera trivial, pero el no llegar a acuerdos en ese aspecto puede causar inclusive dificultades acerca de los hijos, acerca de la familia, Fanner.
Sí, te tocaste un tema bien interesante acerca de los hijos. Tú sabes que observé dos casos que conozco de personas que se han casado pensando que no querían tener hijos y la otra y su cónyuge tenía expectativas de tener varios hijos.
Wow.
Y se han divorciado por cosas como esa.
Pero tú te das cuenta, qué increíble, el hecho de no haberse sentado previamente a conversar acerca de sus prioridades y de cómo unificarlas, porque ahora están haciendo un convenio para llevar una vida juntos. De hecho, cuando tú te unes en matrimonio, esa es una de las palabras que se mencionan
en la ceremonia.
En la ceremonia. Ya no serán más dos, serán uno solo.
Así es. Y fíjate algo, eso me acuerda de mi experiencia personal, que quiero compartirla. O sea, yo estoy casado hace 25 años. Yo recuerdo y vengo de una relación previa. Uh-huh. Y yo recuerdo que cuando yo me fui a casar con mi actual esposa Marianela, a quien amo profundamente, yo le dije que yo me había practicado una vasectomía. Uh-huh. Y yo le dije, hace 25 años también la reversaban, pero yo le dije, pero el margen de éxito son muy pequeños. Uh-huh. Hoy por hoy son mucho más altos. Uh-huh. Pero hace 25 años era muy pequeño. Le dije, tú sabes, wow, que nos vamos a casar, pero es posible, y yo quiero estar claro con eso desde el principio, que tú y yo no podamos tener hijos. ¿Qué tú aceptas importa. Casarte conmigo con esta condición?
Wow.
Y gracias a Dios ella dijo sí. Y fíjate, llevamos 25 años y no tenemos hijos en común. Uh-huh. Nuestros hijos son mis hijos de mi primera relación. Sí. Y los cuales ella quiere muchísimo.
Ahora, eso no ha hecho daño en el matrimonio porque ustedes previamente lo conversaron.
Estuvimos de acuerdo.
Estuvieron en acuerdo.
Estuvimos de acuerdo. Wow, y por eso no dañó la relación eso. Pero conozco casos donde la relación se ha dañado y se ha terminado por no estar de acuerdo en un tema tan vital como esto. Y me acuerda algo bien interesante también que hablé con Marianela antes de casarme. Uh-huh. Conseguí un libro que ya no se consigue en el mercado que se llamaba ¿Por qué el amor no es suficiente? Yo siempre digo, hago la aclaratoria porque el título debería decir ¿Por qué estar enamorado no es suficiente para casarte?
Sí.
¿Por qué? Porque el autor explica, un psicólogo argentino explica que cuando tú estás enamorado, esa emoción, esa cosa que lo que llaman las maripositas cuando ves a tu cónyuge que viene, wow, y se te ponen, tú sabes,
a revolotear
esa mariposita. Esa emoción, en el mejor de los casos, los psicólogos dicen que no pasa de 2 años.
Wow.
Entonces tú tienes que tener cosas bien fundadas, bien acordadas antes para poder estar de acuerdo. Porque si no surgen los conflictos.
Así es.
Y lo que está basado en el libro dice es que no te cases por las cosas que tienes en común, porque por las cosas que tienes en común no discutes.
Así mismo es.
Tú discutes por las cosas que no tienes en común.
Así
Esas
es.
Son las que generan conflicto, que lo acabamos de decir.
Claro, claro.
Entonces él dice, cuando tú identifiques todas esas cosas que no tienes en común, evalúa si tú eres capaz y tienes herramientas para negociar, llegar a acuerdos. Y entonces me acuerdo que yo le dije a Marianela, mira, tú tienes que leer este libro. Nos vamos a poner a escribir. Y si llegamos a acuerdo, nos casamos. Y si no, no nos vamos a casar.
Oh, my God.
Y para la gloria de Dios, porque yo creo que él tenía propósitos en nuestra relación.
Por supuesto.
Nos pusimos de acuerdo y nos casamos.
¡Qué increíble!
Y de verdad que nos decían estas cosas que tú has escrito aquí, increíble, Nina, que por ejemplo, epa, revisa quiénes son tus amigos, porque consigues relaciones donde, por ejemplo, no me agradan tus amigos o tus amigas.
Sí.
Tu trabajo, wow, es demasiado absorbente. Creo que no vamos a tener tiempo para nosotros.
La religión.
Wow, es que tú eres católico y yo soy evangélico, o tú eres musulmán y yo soy, budista. Uh-huh. Y pues tenemos que estar de acuerdo.
Sí.
Porque una de las bases fundamentales de la relación es el respeto.
Así mismo es.
Y entonces, si tú no eres capaz de respetar cómo piensa tu futuro cónyuge o tu cónyuge actual, definitivamente tú vas a tener problemas y van a nacer conflictos.
Pues claro, Fanny, entonces si no se logra tener ese acuerdo, imagínate tú, va a comenzar con fricciones.
Totalmente.
Van a comenzar la relación completamente desestabilizada. Y el no establecer esas prioridades, entonces van a empezar a traer consecuencias que tal vez en esos 2 primeros años, gracias al enamoramiento, no se van a sentir. Pero,
o las toleras más.
O las toleras, exacto. Pero que al pasar del tiempo, entonces esto puede llegar inclusive hasta la separación. Y es lo que vemos comúnmente hoy.
Sí, totalmente. Y es que a veces lo que hay detrás de todas estas cosas, esto lo que llamamos diferencia, es nuestro propio egoísmo que sale a relucir.
Sí, así mismo es.
Después que tú me hiciste todo este libreto, yo empecé a tomar unas notas.
Uh-huh.
Y coloqué algo que para mí ha sido, para nuestra experiencia, para Marianela y para mí, aconsejando muchas parejas, que ha sido determinante. Tú consigues en las consejerías matrimoniales algo que dicen con mucha frecuencia cada una de las personas que viene a consejería. Es que él o ella no respeta mi espacio.
Oh, my God.
Y lo que no entendemos es que, en definitiva, cuando tomamos la decisión de estar casados, nosotros renunciamos a la vida independiente.
Así es.
Ya no son él o ella, sino nosotros.
Sí, así mismo es.
Y hasta que no, o sea, tomemos conciencia de esa situación, los problemas van a seguir y seguir creciendo además.
Sí, no va a haber conciliación nunca, porque no ha habido la conciencia de que ya no somos dos, somos uno. Y eso implica renunciar a esos espacios individuales, porque ahora son nuestros espacios. ¡Wow, Faner!
Sí, lo más importante es que tenemos que renunciar a esa actitud egoísta, que queremos estar pidiendo solamente lo que a nosotros nos interesa y que nos gusta imponerle la regla al otro.
Sí, sí.
Ambos queremos, yo siempre digo, ambos traemos una agenda oculta y se la queremos imponer al otro.
Sí, sí.
Dentro de este proceso, lo más importante es que podamos establecer prioridades juntos y llegar a acuerdos que nos permitan vivir en matrimonio y en armonía, porque así no es vivir en matrimonio por vivir en matrimonio, es vivir en matrimonio y en armonía. Yo siempre he dicho esta expresión, la paz en el matrimonio no tiene precio.
Sí.
¿Okay? Y no es una propaganda de Mastercard. ¿Okay?
Exactamente, no es nada que ver con eso. Y la verdad que Faner, para alcanzar eso, ¿sabes? Mira, el sentarse, el decir, hay que establecer prioridades, hay que hablar de estas cosas que los diferencian, cosas que no estamos en acuerdo. Para sentarnos a conversar acerca de eso o tratar de llegar a acuerdos, tenemos que tener unas maneras bien intencionales de cómo tratar a nuestro cónyuge, de cómo abordarlo, porque no es imposiciones, como tú decías. De pronto yo digo con mi egoísmo, a mí me gusta a las 3 de la tarde ver mi soccer, a mí no me importa, no quiero que me hable. O sea, no se trata de mí, se trata de negociar, llegar a acuerdos.
Y se trata de nosotros.
Exactamente.
¿Qué tal, Nina, si le nombramos algunas cosas que, algunas maneras de cómo dar prioridad a nuestro cónyuge? Uh-huh. Porque ese es el otro secreto de vivir en matrimonio, de vivir juntos, que es que tenemos que poner las necesidades del otro por encima de las nuestras.
Así mismo es.
Y hay gente que dice, pero bueno, pero es que si yo no me quiero yo primero, ¿cómo voy a poder querer a él? No estamos hablando de tu autoestima, ni estamos hablando de lo que tú tienes que, por supuesto, quererte a ti mismo. Lo que estamos diciendo es que cuando vives en una relación de matrimonio o de pareja, como lo quieras llamar, definitivamente tú tienes, para tener éxito y quiere alcanzar la felicidad que tanto sueñas, uh-huh, y que tanto anhelas y que tanto quieres envidiarle a las parejas de la televisión, sí, o del cine, tienes que trabajar. Hay que invertir. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, por ejemplo, celebrar con tu cónyuge.
Sí, así mismo es.
Dile a tu cónyuge cuán importante es para ti y para tu familia. Sí. Hazle saber cuánto lo aprecia.
Sí.
Mira, esas palabras de aliento le van a ayudar a aumentar su autoestima y la tuya también.
Claro.
Y le muestran cuánto lo amas y cuánto lo aprecias.
Sí. Mira, a veces damos por sentadas las cosas, Faner. Y ese es el gran error en la relación matrimonial. Damos por sentadas las cosas. Creemos que ya el hecho de que estemos casados, tú tienes que entender que yo te aprecio. Entiéndelo, no te lo tengo por qué decir ni por qué demostrar.
Mira, me acuerdo de una psicóloga, por cierto, de tu tierra, allá en Valera.
Oh, mira.
La doctora Briceño, ella decía algo bien interesante. Yo era antes muy seco para dar caricias.
Mm.
Y el lenguaje del amor de mi esposa es caricias.
Oh, wow.
Y entonces ella decía, pero es que yo quiero que él me diga que me ama, que me quiere. Y yo le decía, pero es que ya sabe que yo la quiero.
Exacto.
Lo damos por sentado.
Lo damos por sentado.
Pero tu cónyuge necesita
lo necesita
escucharlo.
Así es.
Y entonces nosotros le aconsejamos siempre a los matrimonios esto. Ok, es posible que al principio él no quiera o se siente incómodo porque no ha estado entrenado para eso. Porque tenemos que aprender a hacer estas cosas.
Hay que ser intencionales.
Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Si tú quieres que él te diga que le ama, dile de vez en cuando, mi amor, dime que me amas.
Uh-huh. Sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Y entonces, la primera vez te va a costar un poquito, pero esto es como cuando vas al gimnasio.
Sí.
A hacer ejercicio. Al principio duele.
Sí.
Pero después se hace un hábito.
Te adaptas
y luego lo haces muy, muy fácilmente.
Tenemos que aprender, Fanner, antes de continuar con estas maneras de cómo tratar, cómo dar prioridad a nuestros cónyuges, tenemos que reforzar algo. Hay que aprender a pedir lo que necesitamos, a expresar lo que estamos sintiendo, porque no puedo dar también por sentado que mi cónyuge, que mi esposo, me lee la mente y sabe lo que
está
yo quiero.
Está en línea.
Está en línea conmigo, él sabe, él me leyó. Eso no va a ocurrir.
Eso no existe.
Realmente. Y si tú estás esperando eso, vas a vivir una frustración continua.
Constante.
Constantemente. Entonces, eso es importante. Mira, otra cosa, aparte de celebrar con tu cónyuge o a tu cónyuge, es hacerlo sentir bien, Fanner. Mira, tus acciones hablan más que las palabras. Y eso es una realidad. A veces puede decir, yo soy muy buena hablando. Pero sé que cuando hay acciones que le demuestran a él ese amor, ese valor, hacen mucho más en él que mis palabras. Y la verdad que eso le ayuda a tu esposo o a tu esposa a saber que tú entiendes, que sabes lo importante que es para ellos, hacer que él se sienta amado. Chamo, eso es importante. Mira, que uno, vuelvo y repito, uno da por sentado, él sabe que yo lo amo. Hazle sentir que le amas. Déjaselo saber de una u otra manera. Mira, de pronto, invítalo a cenar un día. Vamos a salir a caminar. Un regalo sorpresa.
Recuerda qué hacías cuando estabas enamorando a esa persona. Es que pareciera que cuando estás de novio, haces lo que sea.
Lo imposible.
La llamas, le dices que la amas, le das regalos, le llevas flores, la llevas al cine.
Sí.
Haces tantas cosas que después que empiezas a vivir con esa persona, parece que te dan necia.
Sí, completamente. O pudieras decir, no, pero es que mira, ahora estamos los niños, la casa, las actividades. Bueno, no te vayas tan lejos. Mira, limpia la casa, lava los platos. Eso a veces a nuestro cónyuge le demuestra mucho. A mí esas cosas me hablan y me expresan amor.
Claro.
Dale un masaje en los pies. Qué cosa más deliciosa. No te va a costar nada más allá que de tu tiempo invertido en ella o en él. Imagínate tú.
Pero además de eso, si quisieras tener un tiempo a solas y están los niños, también puedes hacerlo.
Claro.
Querer es poder.
Así es.
Es simplemente ser intencionales en querer hacer nuestras cosas.
Tal cual.
Mira, la otra cosa que debemos aconsejar es reagruparse. Y la gente dirá, ¿qué será
¿Qué
eso?
¿Qué es eso?
Sí, sí. Pero todos los días, papá y mamá o esposo y esposa salen, o novio y novia, como lo quieran poner en el momento que sea, salen cada quien por su lado a trabajar, a las labores típicas o estudiar, las labores típicas del día. Pues en la noche, qué bueno es llegar. Yo soy muy poco expresivo, los hombres somos muy poco expresivos.
Sí.
Y entonces hay un estudio sobre eso. Las mujeres tienen, creo que hasta 25 mil palabras por día.
Escuché 30 mil.
O algo así. Los hombres tenemos cerca de 5 mil nada más. Y generalmente cuando llegamos a nuestra casa, al lado de nuestro cónyuge, ya las nuestras se acabaron casi siempre. Pero nuestras esposas quieren oír qué pasó en el día.
Sí.
Y no quieren decir, no quieren escuchar, ¿cómo te fue hoy?
Bien.
No, quieren detalle.
Sí.
Entonces, es verdad, no, usted no le va a dar el nivel de detalles como ellas te contarían las cosas, pero puedes darle más información.
Sí.
Y créeme, cuando le das un poquito más de información, lo demás se lo imaginan.
Sí, mira, ese tipo de conversaciones reales. Es más, Fanner, mira, a ver, apaguemos el televisor.
Así es.
A veces pasamos mucho tiempo en ese espacio y cuando ya queremos decir dos palabras ya estamos dormidos, roncando porque el cansancio nos agotó.
Totalmente.
Que nos dejó neutros. Y la verdad que es necesario eso, de verdad. Unirse al final del día, compartir un poquito, hablar acerca de sus futuros planes. Tú sabes, esas cosas son importantes.
Y eso no quiere decir que si estás de viaje no lo hagas.
Exacto.
Al final del día, ya en una llamada a tu cónyuge, conversa con cómo pasó su día. O sea,
no hay excusa.
Tenemos que mostrarle a nuestro cónyuge que realmente nos interesa.
Sí, así mismo
es. Que realmente es importante para nosotros.
Así es. ¿Okay? Otra cosa, Fanner, importante es que, mira, antes de hacerle una observación a tu cónyuge, en mi caso a mi esposo, debo examinarme a mí mismo primero. Totalmente. Debo mirarme a mí primero, porque sería egoísta de mi parte pretender cambiar y ver cosas en él y ser muy ligera en señalar, ¿verdad? Esto no me gusta, esto tal. Pero primero evaluarme yo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy contribuyendo? ¿De qué manera estoy haciendo? Una vez que yo me evalúe, entonces, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una lista de esos acuerdos, de los acuerdos que hablábamos inicialmente.
Así es.
A ver qué cosas, cómo, de qué manera lo podemos manejar, cómo podemos llevar esto. Pero antes de mirar, como dice la palabra, la pequeña pajilla en el ojo de tu hermano, revisa la viga que está en el tuyo.
Alguien dijo siempre que cuando señalas a uno, hay tres dedos que te señalan
así
a ti.
Así es, así mismo
que
es.
Lo primero es revisar lo que nos pasa a nosotros y luego es que vamos realmente a poder hacer algún señalamiento a nuestro
cuando cónyuge. Cuando uno va con esa conciencia, Fanner, de verdad tu esposo va a sentir consideración porque no vas a abordarlo en señalamientos de juicio, de reclamo, sino que vas con conciencia de que yo también necesito hacer cambios para mejorar esta relación.
Y siempre que vayamos a hacer cosas como esa, nos enfoquemos en el problema y no en la persona.
Sí, señor.
Eso es muy importante porque entonces herimos a las personas, ¿verdad? Y los problemas siguen sin resolver.
Sí.
La otra cosa que debemos hacer es que debemos participar en los intereses de nuestro
cónyuge.
Oye, sí. Hay cosas tan que parecen tan elementales, pero no nos gusta. Y yo siempre, a mí no se me olvida nunca algo que mi esposa Marianela le sucedió hace muchos años. Uh-huh. En Venezuela hay un equipo muy famoso que se llama Magallanes, que es el equipo de Carabobo, pero que tiene fanáticos en todo el país. Uh-huh. Y yo me acuerdo que mi esposa no le gustan mucho los deportes, salvo creo que el basquetbol y no recuerdo otro que realmente le guste, le apasiona. Pero béisbol no es el que le gusta.
No es el suyo, exacto.
Y yo me acuerdo que yo trabajaba para una empresa en Venezuela y reuní al equipo de ventas de esa compañía y me los llevé a un juego entre las Águilas del Zulia, que es el equipo de donde yo soy, de Maracaibo, y los Navegantes del Magallanes.
Oh.
Y por supuesto llegamos y nos sentamos, y todos estábamos en una fila, y el himno nacional, todo arrancó bien. Y como por el cuarto inning, mi esposa estaba tan aburrida que me dice, ¿y cuándo va a comenzar esto?
Ah.
Pero,
mira eso,
pero yo
sí.
Pero yo digo esto no para avergonzarla
no,
a ella,
no.
Sino por lo que ella hacía por estar también en mis intereses.
Así es.
O sea, el sacrificio que
por encima de sus gustos.
Por encima de sus gustos.
Así mismo es.
Y yo le tengo que agradecer a Dios.
Eso se agradece.
Porque Marianela hace cosas como esa.
Imagínate. Eso compenetra a la pareja porque, a ver, aprovecho el momento para compartir juntos.
Sí.
Es increíble.
La intención de este consejo es que mostremos un poco de interés por las cosas que hace nuestro cónyuge.
Así es.
A lo mejor no te gusta ver el soccer.
Sí.
Pero un día siéntate con esa persona que vive brincando y gritando, como dice una propaganda, un gol muy largo. Pero bueno, pero a ver por qué se emociona.
Ay, Dios.
No es que vas a conseguir a lo mejor que te guste el soccer.
Sí.
Pero tu esposo va a sentir que tú eres realmente su héroe que lo acompañas en eso tan importante
así
para
mismo
él.
Es. Otra cosita, Fanner, que es importante tener en cuenta es la atención, ser atento. Y yo te digo una cosa, yo de esto tengo un máster y no porque yo lo haga, es porque mi esposo es por naturaleza un servicial y él, mira, en la mañana yo no me paro de mi cama sin que él me lleve un cafecito a la cama.
Wow, wow.
Eso es una cosa que, mira, en casa quien más cocina y quien más tiene, no es tanto que lo haga, es cómo nos sirve la comida a mí y a mis hijas.
Wow.
Sus atenciones son tan especiales. Eso suena a veces como cursi.
Sí, pero los futuros esposos de tus hijas
la tienen bien alta.
Tienen una vara muy alta porque su papá hacía muchas atenciones y generalmente las hijas van, no es que están buscando un papá, están buscando un esposo, pero quieren que sean con muchas cosas como
tienden
su papá.
A buscar parecidos.
Así
la
es.
Verdad que, mira, me deja notas de amor en el espejo. A veces cuando salgo de bañarme, como me gusta bañarme con agua caliente, veo, te amo. Cuando el humo del calor del agua empañó el vidrio, logro leer el mensaje. Esas cosas, Fanner, parecieran cursis, pero no lo son. Porque, mira, a mí me hacen, de verdad, yo lo digo con sentido, con validez, con base, me hace sentir que soy importante. que yo tengo un valor de importancia, o sea, tengo un nivel de importancia para él. Por eso es importante entonces tomar el tiempo para hacer esas cositas especiales. La verdad que vuelvo, y como tú dijiste, cuando eras novio, qué cantidad de cosas,
así es,
cursis, por llamarlo de alguna manera, tú hacías.
Sí. No solamente eso. Esas fueron las cosas que a tu cónyuge le gustaron de ti.
Así mismo es.
Entonces tú decías, wow, sí, con esta persona es que yo me quiero casar.
Así mismo es. Entonces, la atención es importante. La verdad que eso puede ayudar a crear un buen ambiente y demostrar que tu cónyuge es prioridad en tu vida.
Mira, Nina, y finalmente vamos a decir dos cosas. Uh-huh. Uno, que es este séptimo consejo. La opinión de tu cónyuge,
wow,
cuenta.
Así mismo es.
Pudiste haber sido enseñado muy machista o muy feminista. Uh-huh. Pudiste haber tenido esa enseñanza. Uh-huh. Pero no hay nada como respetar la opinión de tu cónyuge.
Así es.
Y eso va entrelazado con otra cosa que se llama la escucha activa.
Excelente, Fanner.
Ok. Y le oí en estas semanas mucho sobre este tema, pero qué adecuado es para la relación entre personas y más con tu cónyuge. Uh-huh. Definitivamente, escucharlo y saber que puede opinar sobre las cosas que nos, sí, están sucediendo, sí, y que él o ella está dispuesta a darnos una respuesta, sí, adecuada, sí, que puede opinar sobre tantos temas que, sí, tenemos los esposos o los cónyuges, sí, en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Pero tenemos que ser bien cuidadosos de escuchar activamente. Sí. Y escuchar activamente requiere de que seamos empáticos.
Eso te iba a decir.
Y además de eso, que practiquemos el parafrasear lo que nos está diciendo la persona que nos habla e interpretar sus sentimientos.
Sí.
Es muy importante eso. Sí. Porque a veces decimos cosas que sin intención hieren al otro.
Así es.
Así que tenemos que ser muy cuidadosos de respetar esa opinión. Si no estás de acuerdo en el momento, es preferible que digas, mira, déjame pensar acerca de eso. Uh-huh. Y mañana te prometo que voy a hablar sobre el tema nuevamente y te voy a dar mi opinión de lo que me acabas de decir.
Así es.
Pero no de entrada.
Anularlo.
Anularlo. O, bueno, ¿qué tienes tú en la cabeza? Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo se te ocurren esas cosas?
Sí.
¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque estamos desacreditando a nuestro cónyuge, sí, y además de eso estamos diciéndole lo que tú opinas. Lo que tú dices no me importa.
Así mismo es.
Así que,
de verdad. Y fíjate, Fanner, que de hecho la Biblia da, hay un consejo directo acerca de lo que es el deber de la esposa y el deber del esposo.
Así es.
Y a la esposa se le exige precisamente eso, la honra y el respeto al marido. Las mujeres tendemos, con nuestro a veces sarcasmos, actitudes, porque venimos de una crianza tal vez muy material, por decirlo de alguna manera.
Y aparte de eso, a veces la cultura.
La cultura misma.
Nos envuelve en el sarcasmo.
Sí, exactamente. Entonces, tendemos a opacar y a minimizar a nuestro cónyuge. Igualmente lo que tú decías acerca del varón. Pero el varón, hay una exigencia increíble en la palabra con respecto a su esposa. Sí.
Cuando estás diciendo la palabra, estás diciendo la Biblia.
La Biblia, ah, sí. Correcto. Así mismo es, okay, la Biblia. Y al marido se le pide
que la trate como a vaso más frágil.
Así es.
Porque si no, sus oraciones rebotan del techo.
¡Wow! Imagínate.
Tienen estorbo, dice la Biblia.
Así es.
Así que tenemos un reto bien interesante y unas prioridades de vida que nos pueden ayudar en el camino a nuestra felicidad.
Sí, señor.
Así que si tú sigues estos consejos que te hemos dado, te ayudarán a transitar el camino, uh-huh, de la felicidad, uh-huh, con más éxito.
Así mismo es.
Así que, excelente, simplemente, manos a la obra.
Más nada, Fanner.
Y a tener las prioridades de vida en el orden correcto.
Sí, señor.
Nos vemos en el próximo programa, Nina.
Excelente. Bye.